Amanda Lucina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
¿Me parece a mí o hace rato que no la escuchamos?
Es así.
¿Es así?
Es así, no.
Bueno, vamos a escucharla entonces. Amanda Lucina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Mariquita. Buenos días, Beto.
Hola, hola.
Les digo buenos días, les digo buenas noches. ¿Cómo es?
Uy, viene con... Viene con reproche.
Mirá que acá, si querés pasar factura, acá tengo un remito todavía, ¿eh?
Cierto, porque la última vez que no pudimos dar, fue por ausencia sin aviso.
Y te aclaro que el remito es más peligroso porque le actualizo el valor, ¿eh?
Sí, viene con... Viene con intereses post devaluación.
Sí, tal cual.
No, me muero.
¿Cómo va, Amanda? ¿Hace frío por ahí?
Acá hace frío. Sí. ¿Por allá cómo está el clima? ¿Está bien?
Está frío también, Amanda. Estamos con... Claro, no sé si tendrá que ver con aquello. 12 grados hacen acá, pero yo siento, parece que hace más frío.
Hay mucho viento.
Sí, hay un viento frío. Bueno,
ahí va.
¿Cómo
ahí
va, Amanda? ¿Con qué nos vas a sorprender en la fecha?
Bueno, imagino que seguimos todos un poco movilizados, movilizadas, ¿no? Lo hablaba con Beto en la producción de ese segmento. Ya han pasado 2 semanas de las elecciones primarias abiertas y obligatorias de la Argentina. No quiero redundar en mucho de los debates que ustedes han podido desarrollar en el programa a lo largo de todas estos días, estas semanas, pero sí quería poder dar un foco en función de lo que me compete como compañera que le dan este espacio de aire para, bueno, discutir un poco, ¿no?, cuáles son las implicancias de, podemos pensar en la ESI o de las decisiones en torno al género en la sociedad. Y entonces, bueno, ¿cómo analizar estos fenómenos que se han dado, no? Uh-huh. En esta elección. Yo no quiero redundar en algunas cosas, pero solo para reflejar así algunos datos. El candidato más votado, yo no quiero ni mencionarlo.
No. Acá yo coincido con vos. Yo decidí que no tiene... Es el innombrable.
Bien, bueno. Uh-huh. Igual está bueno que la gente sepa quién es el innombrable, ¿no? Porque la audiencia se renueva. Y es interesante poder ponerle nombre a veces en ese
díganle caso. Peluca.
Voy a nombrarlo. ¿Cómo?
Peluca, díganle.
Bueno, el personaje candidato más votado.
Que acá en la provincia de Misiones sacó el 46% de los votos, no es menor.
En la provincia de Misiones sacó, de hecho, bueno, ganó 16 provincias de la Argentina, sacó 7 millones de votos, digo. Efectivamente se dio esto que Cristina decía de una elección de tercios. Bueno, ahora vemos las discusiones, ¿no? Por supuesto que a esta persona la han votado personas de diversos sectores sociales, ¿no? Yo ya no puedo ponerme a dar como una estigmatización de la persona votante, pero sí necesariamente tengo que poder dar un análisis respecto de mi materia, y tiene que ver con la figura de ese varón, ¿no? Ese varón blanco de ojos claros, que se posiciona como un varón muy masculino, y que de hecho sus políticas, sus propuestas de gobierno tienen que ver con muchas que tienen que ver con la quita de derechos a las poblaciones como mujeres y diversidades. Ni hablar del derecho al aborto, claro. Del matrimonio igualitario, bueno, de la constitución misma del Ministerio de las Mujeres, etcétera. Y bueno, entonces yo me puse a buscar, ¿no? Digo, todo este tiempo uno venía buscando esto, pero me parece que desestimábamos el nivel de incidencia de ese personaje en las cabezas. ¿No? Me parece que estábamos estimando y llegó el momento, bueno, pensemos qué está pasando. Mucho por discutir, por supuesto que la cuestión económica es uno de los factores, esa idealización de, bueno, es algo, alguien que puede venir a cambiar un algo en esos términos, pero también hay una figura, un una idealización, digo, un personaje armado específicamente,
claro,
para claro, generar, ¿no?, esa figura masculina que, insisto, digo, no es, no es un reflejo, es la realidad, es una figura masculina hegemónica de esas características.
Uh-huh.
De hecho, en el 2021, un asesor de Milei, Mario Russo, explicaba en una entrevista y decía, este hombre decía, yo quería un rockstar con campera de cuero.
Ajá.
Que íbamos a equilibrar con mujeres conservadoras. Y ahora voy a detenerme en lo de las mujeres conservadoras. Y decía, queríamos una imagen de campaña donde necesitábamos una novia de Recoleta, y acá me aparece esta nueva novia del compañero.
Sí.
¿No?
¿De qué compañero, Amanda?
Donde se genere eso, se transmita. ¿Cómo?
¿Vos lo llamás compañero?
Compañero peluca.
Dios mío.
Bueno, el personaje. Estoy un poco excitada con la escena porque es preocupante.
Sí.
Bueno, en eso, de hecho, podemos ver las mujeres que aparecen, digo, sus candidatas. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires es Carolina Píparo, bueno, ¿no?
Claro.
Una figura punitivista extrema, bueno, que en su momento formó parte del PRO.
Sí.
Bueno, aparece su hermana, ¿no? Aparece un poco también su madre, bueno, su candidata a vicepresidenta. Y su publicista de campaña, yo quiero traer esto porque me parece interesante y es loco, bueno, ¿no?, leerlo.
Uh-huh.
Su publicista de campaña, que es Santiago Oría, decía que ellos estaban buscando mujeres que puedan manifestar un modelo de mujer post-feminismo,
¿no? Post-feminismo.
A la memoria total. Post-feminismo,
ajá,
¿no?
Ajá.
Entonces todas estas mujeres también tienen una imagen bien hegemónica, ¿no? Como uh-huh, una figura en particular, una imagen en particular. Entonces, bueno, claramente coincide con lo que está sucediendo en la campaña y en sus despliegues.
¿Qué hay que decir?
¿Dónde más?
Yo quiero agregar algo entre paréntesis, digo, a propósito de la pareja que le apareció ahora a Milei, el innombrable, digo que está claramente es un efecto campaña, porque
sí,
definitivamente nadie puede imaginarse que este personaje, sí, que dice hablar con los perros muertos, que duerme con los cuatro perros, pueda seducir a esta vedette, digamos, que imitadora, humorista, digo que no me la imagino jamás compartiendo un lecho con este personaje, qué sé yo, digo, ¿no? Me da todo un armado absolutamente una farsa, digamos, ¿no? Un paso de comedia para la campaña, me da a mí.
Es un poco lo que nos genera a todos y todas, ¿no? Pero tampoco, digo, hay una parte ahí donde uno no puede entrar en detalle, pero sí es cierto que para mí también es una imagen de campaña, ¿eh?
Uh-huh.
Digo, incluso coincide con todo lo que estoy compartiendo ahora.
Claro, claro.
Bueno, y haciendo un análisis un poco de todo esto, por supuesto que lo habrán mencionado y seguiremos mencionándolo, cómo esta podemos llamar en este momento esa subcultura libertaria,
uh-huh,
está en ese momento de la historia muy arraigada a Internet.
Uh-huh.
Y cómo el Internet dejó de ser simplemente un espacio de entretenimiento, ¿no?, de búsqueda de entretenimiento, etcétera, para las juventudes, y en ese marco mencionando que además el voto a ese personaje tiene una gran inclinación, tiene una gran inclinación varones jóvenes de entre 16 y 25 años,
uh-huh,
y de hecho en encuestas que he leído decía que si efectivamente solo pudiesen votar varones de 16 y 25 años, nadie más del resto de las personas,
sí,
esta persona sacaría más del 50% de los votos. Mira,
sí, tal cual. Sí.
¿Qué pasa ahí?
Te puedo,
¿no?,
citar al respecto un politólogo que es gerente de opinión pública de una consultora, Guido Moscoso,
uh-huh,
que en una nota, uh-huh, que publicaba ayer La Nación, firmada, uh-huh, por Josefina Gil Moreira, decía textualmente: el apoyo a Milei es más pronunciado entre los varones jóvenes que entre las mujeres jóvenes. Si en las elecciones de octubre solo votaran varones de entre 16 y 25 años, el candidato libertario sacaría más del 50% de los votos.
Lo que está diciendo Amanda.
En cambio, dentro de las mujeres de esa edad, la intención de voto de Milei no llega al 25%.
Mira.
Sí, es para analizarlo. Y ahí yo me detengo, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, claro. Lo dicen las analistas, etcétera. El impacto de Internet, que es una fibra tan invisible a veces, caló y cala incluso de manera mucho más amplia que aquella ola verde o aquella ocupación de las calles de las pibas, ¿no?
Sí.
Que está buenísimo, pero hay una cosa que se va filtrando en la Internet, en toda esa nube de información y cosas, que no tenemos alcance. O al menos, quienes nos consideramos progresistas o militamos en esa línea, hemos desestimado o no hemos encontrado la vuelta a esa militancia en Internet. Como que todavía, ¿viste? Hay una parte ahí en donde, en esa cosa de ocupar las calles, que yo no lo voy a negar, muchísimo menos, pero efectivamente nos olvidamos de que hay una parte de la población que todavía está muy adentro de sus casas, y ni hablar después de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Quedó esa cosa ahí como muy de... Mi comunidad es a través de la computadora. Y por otro lado también quiero analizar esta cosa de varones, ese dato de entre 16 y 25 años. Al sentirse tan desconcertados y incómodos con esa idea del feminismo, en donde de repente fue tal el movimiento de mujeres y diversidades en las calles y en diferentes lugares ocupando espacios donde que antes ocupaban varones, pero nos faltó tanto la pedagogía ahí. Uh-huh. Y de hecho, ¿no? La aplicación de manera con perspectiva de la ESI, porque ahí me toca pensar desde ese lugar, nos faltó tanto trabajar esa pedagogía con el resto de las comunidades, que efectivamente ante el peligro, la incomodidad, el susto, no, yo voto o voy hacia aquel que me genera seguridad. Ese claro. Que históricamente da seguridad, ese varón blanco, de ojos claros, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hagamos una culpa, digamos, che, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuánto nos está faltando efectivamente de pedagogizar incluso nuestros hijos?
Uh-huh.
Porque yo me he encontrado con compañeras feministas, referentes del movimiento feminista aquí, de los espacios donde habito, con hijos varones votantes de Milei. Pero así, ¿eh? Así sí. Tal cual. ¿Y qué pienso también en eso? Digo, y ahí también otro mea culpa, ¿cuánto tiempo efectivamente dedicamos a la crianza y el momento con nuestros hijos y nuestras hijas para efectivamente conversar, ¿no? Porque en el medio, entonces, infancias y sobre todo adolescencias están sumergidos en la pantalla de la computadora y quienes se están comunicando con ellos son otras personas quienes los están interpelando.
A mí me llega alguno de mis hijos a decir que votó a este personaje, definitivamente le quito el apellido y lo desheredo.
Bueno,
así de democrática voy a ser.
Vos sabés que repasaba, ayer ya había puesto el ojo en esta nota que te mencionaba de ¿sí? La Nación. Bueno, toma muchos testimonios, hay es amplia realmente. Entre ellos el simple comentario de evidentemente un estudiante secundario, lo llama por su nombre, Thiago Paulís Vázquez, estudiante del colegio Paula Montal, dice que no pudo votar a Milei porque tiene 15 años, pero lo de haber tenido la edad lo hubiera hecho. Y aunque el chico manifiesta que no está de acuerdo con la postura de Milei respecto del aborto, sí considera que Milei, y dice textual, promueve más una imagen masculina. Y cuenta el chico, tenemos conflictos con las chicas o algunas profesoras por temas de feminismo. Ahora parece que todo lo que hacemos es de machistas. Es para tenerlo en cuenta.
Sí, 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 por eso mismo, ¿no? Me parece que es interesante también poder posicionarnos en una... Porque hubo, hay todavía como esta cosa de el feminismo radicalizado, antivarón, que no es uno de tantos feminismos, ¿no? Los feminismos están en plural.
Tal cual.
En donde de repente es como, bueno, ¿por qué tenemos que encima pedagogizar, enseñarles y educar nuevamente cuando nosotras? Y sí, compañeras y compañeres, porque si no, no se sale de esto sola. No es así.
Totalmente.
Digo, nadie nace sabiendo, y efectivamente las fibras de la cultura, de la industria cultural, se calan en diferentes lugares. Nosotros no tenemos la capacidad, no nos hago responsables, para orientar feministas de otro lado, no nos hago responsables. Pero sí, digo, bueno, cada una que ponga lo que... Cada uno que ponga lo que pueda poner para que efectivamente podamos hacer un reconocimiento de esta otra persona, que es votante de ese personaje, de manera empática.
Claro.
No de manera denunciativa.
Uh-huh.
Y escuchamos eso también. Y yo también me pongo a pensar en el tiempo que uno pasa con sus hijos y sus hijas, y cuántos, si no, están sumergidos en pantallas, siendo convocados por youtubers, por un montón de cosas,
sí,
que a veces desestimamos y nos exceden.
Sí, pero también, y acá me pongo, perdón si rozo el machirulismo, pero también me parece que es necesario, digo, no son solo las posiciones del feminismo radicalizado, también en esta cosa espasmódica que tenemos tan particularmente en la Argentina, de que se ponen de moda los parripollo y entonces la onda es comer pollo asado, digo, lamentablemente, en serio, pasa mucho de esto, y en esta reversión de ciertos roles, etcétera, también hay algunos límites que no quedan muy precisos, y en algunos casos lo que en otro tiempo podía ser una coquetería o un halago de un varón hacia una chica por una coquetería, hoy puede ser acusado de acoso, por ejemplo, y en muchos casos pasa que lo que puede ser inocente, incluso hasta puede convertirse en algo delictual. Me parece que también hay que estar atentos a ese movimiento espasmódico que tomamos,
sí,
muchas veces como sociedad, ¿no?
Lo decía esta semana en una de sus editoriales Roberto Navarro. Decía, ojo con el modo en que nosotros también espantamos a mucha de,
claro,
a mucho de ese electorado, pretendiendo de alguna manera imponerle el hablar con el lenguaje inclusivo, el tema con el que podemos estar de acuerdo todos nosotros, decía, pero que la verdad genera mucho rechazo en algunos sectores de la sociedad, y pienso en Misiones particularmente,
sí,
una provincia absolutamente pañuelo celeste en su momento cuando se debatió el tema del aborto, que claramente en lugar de hacer pedagogía para tratar de ir abriendo la mirada sobre este tema y abriendo cabeza, en realidad la cosa parece como confrontativa. Lo analizaba y yo lo escuchaba atentamente a Roberto Navarro en esa editorial, porque me pareció interesante. Incluso esto también de alguna manera se pega a un debate que tuvo la vez pasada Mayra Mendoza, que no es precisamente alguien que a mí me caiga muy simpática, aunque tiene posturas interesantes, pero no me cae muy simpática ella, porque también desde ese lugar de ex pobre, ¿no?, se ponen se arroga una autoridad que no sé si la tiene absolutamente. Pero debatía con Cintia García. Alguien que, siendo del palo también, como Mayra Arenas, también tiene esta cosa de estoy más allá del bien y del mal, ¿no? Pero Mayra, en este caso, le decía, tenés un lenguaje y una forma de plantear las cosas que espanta más que acercar a muchos de los que votaron, en este caso, al innombrable. Digo, será momento de empezar a pensar también eso. A lo mejor hubo una avanzada importante entre algunos sectores de la sociedad, y en este caso el feminismo, pero una avanzada que excluyó la mirada diferente o la mirada de con quienes posiblemente se podía debatir y no se dio esa oportunidad. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, se entiende, por supuesto. Y además, una vez más, como cada uno de los programas también, la aplicación pertinente de la ESI también hubiese sido, no hubiese generado estas repercusiones, porque es generar conciencia de los derechos. Entonces, si uno pudiese generar conciencia de los derechos, probablemente tengamos sociedades un poco más impermeables al liberalismo y al libertinismo, a este fenómeno.
Pero además, claro, su implementación en el sistema educativo, en la currícula, también abre el debate, la discusión entre los chicos, fundamentalmente, que son quienes tienen que vivir la convivencia, en una palabra, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí.
Totalmente.
Absolutamente. Amanda, no sé cómo, si te recortamos, son las 9:11.
Por eso.
Nuestra audiencia ya no nos aguanta más.
No,
a nosotros dos, no a vos.
No. A ver, Amanda, redondeanos esto que estabas reflexionando, que a mí me parece muy interesante.
No, yo me parece que efectivamente hay que primero ser un poco más empáticos y empáticas, aún en un momento de mucha bronca o de mucha desazón.
Totalmente de acuerdo.
Me parece que si algo hemos aprendido es justamente que no podemos ir rompiendo todo, porque primero que replicamos lo que no queremos, y efectivamente así nos construimos. Tenemos una elección por dar batalla de cara a octubre, y cada una de las personas que habitamos este país tenemos que poder hacer algo para que eso no nos lleve al peor de los escenarios. Yo no estoy de acuerdo con los comentarios de en 3-4 meses esta persona, si gana, se va. Eso ya lo dijimos con Macri, no volvamos a ser tan necios y necias.
Exactamente.
A poner el cuerpo desde los lugares en los que estamos, desde los feminismos, desde las militancias, desde la izquierda, de lo que sea, e ir para ese mismo lado, abrazar y efectivamente dialogar,
tal cual.
Es tan importante generar diálogo y comunicación y dejar de dar órdenes y dejar de ser los eruditos de la verdad.
Exactamente.
Porque justamente se escapan, o sea, quienes se sienten todo el tiempo bajo un nivel artificioso de subordinación, digo, che, pero al final yo no puedo decir nada, escapan y van hacia esto, ¿no? Esta libertad que supuestamente avanza.
Bueno, un error que se cometió mucho dentro del kirchnerismo, fundamentalmente, esa cosa de no poder opinar en contrario sobre algo, porque inmediatamente estás en contra del proyecto.
El peronismo en realidad es un poco, ¿no?
Sí, es probable. Yo lo viví dentro del kirchnerismo, no sé si el peronismo en su conjunto, pero de hecho es una conducta que lastimó mucho la construcción del proyecto, Amanda, quiero contarte que el Coequiper dice mucho por aprender, nuestros dirigentes sobre todo, aunque en esta coyuntura no hay mucho tiempo. La mirada de Amanda es inteligente porque busca en la urdimbre y no pierde de vista los objetivos.
Bueno, gracias Coequiper y Carlos, que en algún momento vamos a tener que laburar juntos.
Sí.
Bueno, yo me decido, pero porque son pasadas casi las 15 de las 9 y me parece que está buenísimo seguir trabajando sobre estos espacios y darnos estos momentos.
Bueno, desde ya que la próxima semana sí o sí vamos a darnos el tiempo para reflexionar y es interesante seguir dentro de esta línea, digamos, para nosotros aprender y para poder transmitir también, ¿no?, ese aprendizaje a quienes quieran escucharlo y quienes quieran compartirlo. Amanda,
déjame, para Amanda y para la audiencia en general, realmente es muy interesante, si les interesó la columna de Amanda de hoy, es muy interesante esta nota que publicó ayer Josefina Gil Moreira, es el nombre de la autora del artículo en La Nación. Lo pueden googlear, lo van a obtener fácilmente, y cubre un espectro muy amplio de testimonios y de opiniones, análisis, muy interesante realmente.
Bien, bueno, Amanda, hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima. Adiós, chau, Marisita. Chau. Adiós, Beto.
Gracias. Un abrazo.
No, por favor. Abrazo.
Pero sangre, además, contra el poder de las canciones guardadas.
Amanda Atenea Locina Torres nos ha vuelto a brindar su tan valiosa columna Hablemos de Educación Sexual Integral.
Y mirá como lo que abarca también, ¿no? Fíjate vos, ¿no?
Justamente.
Como dice Amanda, ¿no? Si nos hubiésemos planteado el tema de la educación sexual integral, popularizar eso de la educación sexual integral, ¿no?
Claro.
Y exigirnos llevar esa voz a todos los rincones, quizás hubiese sido otra la historia, ¿no?
Porque realmente no se trata solamente de estudiar el aparato genital de varones y mujeres, o de hacer prevención del embarazo, se trata de convivencia.
Y se trata de una opción de vida, de una elección de vida, ¿no? Gracias, y acá vamos a tenemos algunos mensajes. Adriana dice, siempre es bueno escucharla a Amanda. Mariana dice, una propuesta más para que nos detengamos a pensar cómo hacer esta campaña. Mira vos, interesante.
Claro.
Bueno, la verdad es que, bueno, gracias a los que están del otro lado. Jorge dice, qué lindo sería poder hacer una mesa de debate, ¿no? Entre los que por qué votaron a ese modelo,
claro,
del varón, del hombre o el varón, del macho, ¿cómo es?
Blanco,
ojitos azules, con todas las características del macho, y los que de alguna manera tenemos una mirada distinta. Gracias Jorge por tu mensaje, la verdad que interesante. La verdad es que una propuesta que nos convoca a pensar también desde ese lugar. Y lo decía, como se lo decía Amanda, porque Misiones tiene mucho de ese componente de rechazo a esta propuesta de pensarnos como personas con determinados derechos sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras miradas, sobre nuestras relaciones humanas, que a veces nos cuesta mucho transmitir también. Dice acá, mira, Blanca, ¿no? de Cerro Corá, la compañera.
Ay,
Blanca Cerro
Corá,
qué lindo escuchar.